Ministro, buenos días, ¿cómo está?
Gustavo, buenos días. Me alegra saludarlo y buenos días a todos quienes nos escuchan.
Ministro, lo primero es preguntarle, estuvimos informando muy temprano sobre una acción en la Panamericana, entendemos que hay un soldado muerto, 5 heridos, ¿qué sabemos de los heridos? ¿Cómo evolucionan? ¿Cómo están ellos, ministro?
Gustavo, primero rechazar este acto terrorista ejecutado por las disidencias de alias Mordisco. El cabecilla principal es alias Zamora, y por quien hay una recompensa de hasta 500 millones de pesos, después de haber logrado desmovilizar alias Kevin y luego alias Giovanni, que es este criminal delinquiendo allá en el área del Cañón del Micay. Fue un atentado muy lamentable, un atentado terrorista contra unos de nuestros soldados que se están desplazando por vía terrestre cerca al corregimiento del Patía. Lamentablemente perdimos a uno de nuestros hombres de la patria, un soldado fue asesinado y los otros 10 soldados se encuentran heridos. En este momento no revisten una gravedad que nos preocupe enormemente, sin embargo están siendo atendidos en Popayán y en Cali.
Ministro, ¿qué tan caliente está Antioquia?
Antioquia tiene su particularidad en el sentido de que nos preocupa el fin de semana hace 2 días que estuvimos en un consejo de seguridad en Yarumal, Antioquia. Miramos que la tendencia que venía trayendo Antioquia en reducir la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, pues en lo que va de este año no nos está yendo como quisiéramos. Hay un leve incremento de un 6% de la tasa de homicidios y una de las regiones que es afectada es el norte de Antioquia, en el área de Yarumal, Briceño, San Andrés de Cuerquia. Son 17 municipios que digamos son afectados principalmente por esta ola de violencia. ¿Y cuál es la afectación o quién produce más bien la afectación? La convergencia criminal de 3 actores ilegales: el Clan del Golfo, las disidencias de las otrora grupo terrorista FARC y el cartel del ELN. Y lo hacen por simplemente la codicia del dinero ilegal, por el narcotráfico, por la minería ilegal, y cuando no pueden, pues lo trasladan a lo que es la extorsión y el secuestro. Frente a ello tomamos unas decisiones supremamente importantes de aumentar la ofensiva, pero nos preocupa enormemente que aunque en Antioquia se ha aumentado, hablando del departamento solamente de Antioquia, se ha aumentado la ofensiva y se ha afectado un 23% más a los integrantes de este grupo, de estos grupos criminales, sin distinción alguna, prácticamente por cada uno casi que salen 2. Y aquí viene una relación que la voy a resumir en oportunidades y seguridad. Para que no sigan saliendo personas a integrar estos grupos es necesario oportunidades, pero las oportunidades es necesario que tengan seguridad, y para que haya seguridad es necesario también oportunidades. Hablábamos allá con las autoridades locales y escuchábamos cómo nos mencionaba de parte de la Defensoría, también de la Personería, cómo en algunas escuelas o en algunos sitios unos niños decían: cuando yo sea grande quiero tener plata y ser narco. Entonces uno dice: Dios mío, aquí nos hace falta llegar aún más con una acción integral. Por ello es clave trabajar de la mano de las comunidades y de las autoridades locales y regionales.
Señor ministro, por supuesto el asunto de las relaciones entre el presidente Petro y el presidente Trump corresponde a otras órbitas, Cancillería, ministro del Interior, otros escenarios, pero el de mantener buenas relaciones con Estados Unidos en colaboración para la lucha contra el delito del narcotráfico sí le compete a usted. ¿Estuvo reunido usted con el encargado de negocios, para nosotros el embajador encargado McNamara, en las últimas horas? ¿Qué salió de esa reunión? ¿En qué quedamos?
Una reunión supremamente productiva, Gustavo. Primero, reconocemos esa fortaleza que tenemos ambas naciones para combatir una amenaza común, que es el narcotráfico. Segundo, que esta relación se ha construido ya por décadas, y de alguna manera el liderazgo que tiene Colombia en la lucha contra el narcotráfico la ha irradiado a todo el Caribe, a toda Centroamérica, a través de un programa que se llama USCAP, que es básicamente nosotros con el apoyo también de los Estados Unidos, irradiamos en todos estos países las mejores prácticas para combatir el narcotráfico. Tercero, que compartimos valores fundamentales que son comunes para nosotros. Por un lado, la defensa de los valores democráticos y por otro, la libertad, que son pilares fundamentales también del respeto. Y el último elemento es que debemos mantenernos aún fuertes para combatir esa amenaza común. Y en esa línea, pues vamos avanzando de tal manera que ganen las naciones y pierdan los criminales.
Sí, pero ministro, yo le entiendo eso muy institucional, pero es que lo que dice el gobierno de Estados Unidos, del que el señor McNamara es el representante, es que el presidente Petro es un mafioso y que en Colombia no se está combatiendo al narcotráfico. ¿El señor McNamara entiende eso o piensa lo mismo que el jefe?
Este tema es supremamente sensible, se entenderá. Y al respecto, el único o los únicos que se pronunciarán en este tema es el señor presidente de la República y la Cancillería. En lo que respecta a lo que estamos haciendo como Colombia, si uno revisa, es 2.700 toneladas que en este gobierno se han incautado, por poner un número muy rápido, que equivale a un poco más de 26 mil millones de dosis que no llegaron allá a las calles de los países consumidores, pero también se afectó la producción. Algunos dirán, claro, incrementaron mucho más porque también crecieron los cultivos. Pues si uno mira la tendencia de crecimiento de los cultivos, prácticamente ya está llegando a cero, y fue en este gobierno, y esperamos que a final de este año, con los proyectos que tenemos de la mano, sustitución de cultivos ilícitos y también de la erradicación, pues transformemos ese territorio y tenga ya una reducción real de los cultivos en Colombia.
Señor ministro de Defensa, hay gente que tiene preocupación por la compra de los Gripen. Algunos dicen es que tienen algunos componentes de Estados Unidos, algunas cosas incluso de Israel. Otros dicen lo que pasa es que Estados Unidos no quiere que se usen aviones en esta región del mundo que no sean cercanos a las plataformas de ellos. ¿Qué ha pasado con los Gripen?
Con este proceso vamos avanzando muy bien, acorde a los procedimientos administrativos que tenemos que adelantar. Ya hicimos la prenegociación, esperamos que en pocas semanas podamos ya tener concretado la adquisición de lo que defenderá Colombia en su soberanía en los próximos 50 años. Esta es una decisión que obedece más a criterios operativos, financieros, también técnicos, donde también estamos alineados con mantener las buenas relaciones con los países que son aliados, que somos socios para alcanzar la seguridad en la región y también a los diferentes intereses. El avión Gripen es una muestra de que pues, una capacidad de este nivel no la produce todos los componentes de un solo país. En este caso, por ejemplo, los motores se los compramos a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos también nos está vendiendo partes de este avión ahí. Hay otros elementos también del Reino Unido, pero el contrato es directamente con Suecia. Y ahí viene el respaldo también de una capacidad integral para seguir avanzando. Nosotros tenemos en este momento son aviones CAFIR que ya están saliendo de su vida útil. Y esos aviones no son netamente del hemisferio o de los Estados Unidos. Y eso significa también el respeto y el apoyo y también el compromiso de todas las naciones, como es el caso de los Estados Unidos, de que cada país acorde a su capacidad pues pueda adquirir lo que le compete para su defensa o lo que cree conveniente para su defensa.
Ministro, yo le quiero preguntar por otras aeronaves, los helicópteros rusos. ¿Qué va a pasar al fin con esos 16 millones que se le pagaron al contratista incumplido? ¿Se va a recuperar? Pero lo más importante, ¿quién va a reparar esos helicópteros?
Se va a recuperar esos 16 millones de dólares. Y pues ya hay elementos y servicios que ya fueron pagados, por ejemplo, fueron ya recibidos. En el primer semestre corresponden a 2.5 millones de dólares, que fueron tres helicópteros que comenzaron inicialmente a volar. Sin embargo, no se logró avanzar con estos otros tres. Viene un proceso que estamos adelantando al interior del Ministerio de Defensa, un proceso sancionatorio, un proceso que busca aclarar absolutamente todo y que ya se garantice que no se pierde absolutamente ningún peso. La implicación más grande es lo que dice usted en la segunda pregunta. ¿Quién va a reparar esto? Creo yo. O una de las implicaciones grandes es lo que dice en la segunda, lo que me hace en la segunda pregunta. Es un tema supremamente delicado. Sabemos que esta crisis se genera es por la guerra entre Rusia y Ucrania, en la cual bloquea a ciertas empresas con la lista FAC, que no pueden contratar en las naciones con empresas rusas. Y pues en este caso buscamos una empresa americana que no está cumpliendo, pero buscaremos, estamos ya haciendo esa tarea de buscar en todo el mercado empresas que nos puedan cumplir. Estoy seguro que las vamos a encontrar y vamos a solucionar el problema porque necesitamos darle movilidad a nuestras tropas.
Señor ministro de Defensa, Pedro Sánchez, muchas gracias y nuevamente hágale extensivo a la familia de Johan Fernando Cuellar, el soldado que nos asesinaron en la Panamericana esta mañana, nuestro cariño y nuestro respeto, ministro. Muchas gracias.
Gustavo, muchas gracias. Así lo haré. Y sé que su saludo, al igual de toda la patria, de alguna manera le dará algo de consuelo a su familia por la irreparable ausencia de nuestro héroe. Honor a quien honor merece. Un abrazo.